Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ya llegó.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Hola Cuba, te saluda Cristian Castro. Estoy muy contento de saludar a todos los hermanos cubanos a través de Radio Martí. Un cariño enorme y gracias por tanto amor.
Hola, soy Shakira y un abrazo fuertísimo para todo el pueblo de Cuba que está en sintonía con Radio Martí. Un beso grandísimo.
Hola amigos de Cuba, soy Luis Emer Bueno y a través de Radio Martí los saludamos a todos ustedes.
Hola amigos, soy Gloria Estefan y quiero enviarles a todos un cariñoso saludo y deseándoles las Pascuas más lindas, llenas de amor y felicidad que puedan tener en su vida.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad, derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Un verdadero gusto poderles dar un abrazo de bienvenida en este 19 de día martes. Todo preparado en Martí Noticias AM para ponernos mi compañera y amiga Exilda Arjona Palmer. Exilda, un gran abrazo.
Buenos días, un abrazo que hace falta hoy porque las temperaturas están un poquito bajas, pero como les dije ayer, aquí hay mucho cariño y mucho calor para ofrecerles a ustedes, así que nada, no abandonen la sintonía con Martí Noticias AM.
Con la producción de Julio Lastra, la asistencia digital de Teudy Giro, comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
El gobierno cubano echa por tierra sus promesas para 2023. Las malas noticias se confirman. No se van a cumplir los pronósticos de crecimiento económico de Cuba que hiciera el gobierno a finales de 2022. Así lo admitió Alejandro Gil, ministro de Economía y viceprimer ministro, al anunciar que el país registrará una contracción del Producto Interno Bruto en 2023 de hasta un 2%, pese a haber proyectado a inicio de un año un crecimiento del 3%.
Al intervenir ante la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el funcionario dijo que estos números derivan del comportamiento reflejado en los últimos trimestres del año, según las cifras oficiales. Gil calificó el panorama como un escenario adverso, con niveles de producción agroalimentaria por debajo de lo previsto, déficit en la producción eléctrica, inflación elevada y pobres resultados para el sector turístico.
Y atención que la violencia machista no se detiene en Cuba. Faltando apenas unos días para finalizar este año, los feminicidios de Yailén Matamoros y Melanie García se suman a la lista de 82 mujeres asesinadas en lo que va de este 2023. Matamoros, de 35 años, fue atacada el pasado sábado por su expareja en San Antonio de los Baños, quien la apuñaló 33 veces, contó al medio 14 y medio Caridad, una vecina de la barriada.
También se supo el lunes que Melanie García, de apenas 16 años, fue asesinada el pasado sábado en La Habana. Una publicación de un familiar de la adolescente señalaba a un hombre cuya identidad responde a las iniciales de PJS como el presunto agresor, pero no confirmaba el vínculo del agresor con la víctima.
En más información, el Consejo de Inteligencia de Estados Unidos reveló que el gobierno cubano llevó a cabo operaciones de influencia durante las elecciones de medio término de 2022 en ese país, con el objetivo de amplificar, y así amplificaron contenido despectivo para denigrar a candidatos específicos en Florida considerados hostiles al régimen cubano.
Sin precisar nombres de individuos específicos que fueron blancos de estas actividades, ni el grado de efectividad de la operación de influencia de La Habana en las elecciones de la Florida, el reporte apuntó que solo unos pocos gobiernos, incluyendo Rusia, China, Irán y Cuba, realizaron campañas dirigidas contra el sistema democrático estadounidense.
Continuamos en Martín Noticias AM contándoles que en Cuba existe hoy transmisión de dengue en 8 provincias, 10 municipios y 16 áreas de salud, reconoció el Ministerio de Salud Pública durante la sesión inicial de la Asamblea Nacional del Poder Popular que sesiona esta semana. De acuerdo con José Ángel Portal Miranda, titular del sector, se han identificado 55 municipios como focos del mosquito Aedes aegypti, el transmisor de la enfermedad.
Según el ministro, esos territorios son el 81,1% de los focos reportados en el país, pero la nota del sitio oficial Cuba Debate no mencionó cifras de enfermos. Las provincias con el mayor número de casos sospechosos de la enfermedad son Pinar del Río, Villa Clara, Las Tunas, Holguín, Santiago de Cuba y Guantánamo, agregó el reporte.
Más de 90.000 litros de yogur de soya producidos en la estatal empresa de productos lácteos de Río Sasa de Santi Espíritus sirvieron como alimento para cochinineras de cerdos privadas durante alrededor de 8 meses de 2020, cuando la isla sufría el agravamiento de la crisis humanitaria que desde entonces no ha hecho más que agravarse.
El alimento, que suele ser vendido racionado para embarazadas y niños, fue malversado por funcionarios y trabajadores de la planta láctea más importante del territorio, quienes obtenían ingresos con el negocio, según el periódico oficial local Escambray. Luego de la investigación y juicio a los 8 acusados por el delito, se reveló el plan de los involucrados. El director de la unidad autorizaba el traslado de grandes cantidades de la bebida de la nevera al comedor obrero, pero el alimento no llegaba a los trabajadores.
También les contamos que Miguel Díaz-Canel mantuvo un encuentro el lunes con el secretario general del Consejo Mundial de Iglesias, Jerry Pillay, quien se encuentra de visita en La Habana, según declaró, para fortalecer los vínculos con la comunidad cristiana de la isla. Durante la conversación, el líder religioso reafirmó el apoyo del Consejo Mundial de Iglesias a la lucha de Cuba contra el bloqueo de Estados Unidos. Así lo refirió la presidencia cubana en la red social X.
Pillay también rechazó la inclusión de la isla en la lista elaborada por Estados Unidos de países que supuestamente patrocinan el terrorismo. El máximo representante del Consejo Mundial de Iglesias, en la primera jornada de su visita, ofició un sermón de la primera iglesia presbiteriana reformada de La Habana, templo donde se fundó el oficialista Consejo de Iglesias de Cuba.
Resumen de noticias.
Iniciamos este resumen contándoles que al menos 13 personas han muerto y otras 75 han resultado heridas a causa de un bombardeo ejecutado este martes por el ejército de Israel contra la ciudad de Jabalia, en el norte de la Franja de Gaza, según han denunciado las autoridades del enclave controlado por Hamás.
El portavoz del Ministerio de Sanidad Gazatí, Asaf Al-Krida, ha indicado que entre los heridos hay decenas que se hallan en estado crítico, por lo que no se descarta que el balance de fallecidos aumente en las próximas horas, según un mensaje publicado por el Ministerio de Sanidad Gazatí a través de su cuenta en Telegram.
El ejército de Israel ha asegurado este martes haber llevado a cabo ataques con artillería contra el sur del Líbano, en respuesta a nuevos disparos efectuados por el partido milicia chií Hezbollah, en medio de los enfrentamientos desatados a raíz de los ataques el 7 de octubre por Hamas.
Por su parte, Hezbollah ha confirmado en un comunicado un ataque en las últimas horas con armas apropiadas contra la localidad de Metula, al tiempo que ha recalcado que hay militares israelíes heridos, sin que Israel se haya pronunciado al respecto, tal y como ha recogido la cadena de televisión libanesa Al-Manar, vinculada al grupo.
Los rebeldes hutíes han asegurado este martes que continuarán sus ataques contra buques que se dirijan a Israel a través de aguas del Mar Rojo, a pesar del anuncio de Estados Unidos sobre la creación de una coalición internacional para garantizar la seguridad de esta ruta marítima clave para el comercio internacional.
Mohamed Al-Bakaiti, un miembro del brazo político de los rebeldes, ha destacado en un mensaje publicado en su cuenta oficial en la red social X que las operaciones del grupo son morales, y ha subrayado que los hutíes no abandonarán su responsabilidad de defender a los oprimidos de la tierra.
Facciones vinculadas al partido milicia chií libanés Hezbollah han lanzado al menos 3 misiles desde Siria hacia los altos del Golán, ocupados por lo que Israel ha atacado con artillería el origen de los lanzamientos y una posición militar en territorio sirio.
El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, con sede en Londres, e informantes del país árabe han dado cuenta de los lanzamientos y han señalado que, a pesar de los ataques israelíes, no ha habido víctimas mortales.
La ministra de Asuntos Exteriores de Francia, Catherine Colonna, ha informado este martes que tomarán medidas nacionales contra ciertos colonos israelíes extremistas por sus ataques a la población palestina en Cisjordania.
A su vez, Francia está trabajando con sus socios europeos en más sanciones, según ha adelantado en una rueda de prensa conjunta con su homólogo británico David Cameron, celebrada en París, según recoge la cadena francesa BFM TV.
Esto es Martín Noticias AM. Continuamos porque el portavoz de seguridad de la Casa Blanca, John Kirby, ha asegurado el martes que el gobierno estadounidense planea anunciar este mes otro paquete más de ayuda militar a Ucrania, y que tras ello habrán agotado todos los fondos destinados por el Congreso para ello, y que no serán capaces de enviar más asistencia hasta que los republicanos del Senado voten a favor del mismo.
Kirby ha explicado que esta falta de fondos está ocurriendo mientras Rusia incrementa sus ataques con drones y misiles de crucero contra ciudades ucranianas, al mismo tiempo que el ejército ruso trata de armar una ofensiva terrestre en el este, y que, a pesar de que Kiev sigue bien armada, aún necesita la ayuda estadounidense.
Los servicios de inteligencia de Reino Unido han indicado este martes que Rusia ejecutó la semana pasada un ataque con un misil hipersónico contra una base aérea ucraniana, en el primer ataque de este tipo en el país desde agosto de ese mismo año.
Los británicos han especificado que la Fuerza Aérea Rusa llevó a cabo, muy probablemente el 14 de diciembre, un ataque con un KH-47M2 Kinzhal, un AS-24 Kilyov, según la nomenclatura de la OTAN, contra una base situada en el centro de Ucrania. El misil tiene un alcance de entre 1.500 y 2.000 kilómetros y alcanza velocidades máximas.
El Ministerio de Defensa de Rusia ha informado este martes que ha logrado repeler un ataque de Ucrania en la localidad de Onistovo, en Moscú, lo que ha provocado el cierre del tráfico aéreo en 3 aeropuertos de la región.
A las 12:35 horas de Moscú se ha repetido un intento por parte de Kiev de llevar a cabo un ataque con un avión no tripulado contra objetivos en Rusia, reza el comunicador de defensa. Por su parte, el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, ha añadido que no ha habido daños ni víctimas en la zona en la que cayeron los restos del dron abatido.
Y atención, que el gobernador del estado de Texas, Greg Abbott, del Partido Republicano, ha firmado este lunes un proyecto de ley migratorio que permite la detención y expulsión de personas migrantes que entren al estado de forma irregular, promulgando la ley de este tipo más restrictiva de Estados Unidos.
Abbott ha señalado que su gabinete también financiará la construcción de un nuevo muro y aumentará las sanciones por tráfico de personas. Está previsto que la ley entre en vigor en marzo del próximo año, aunque esto puede cambiar dependiendo del resultado de las demandas que se espera que los grupos de derechos civiles y la administración del presidente Joe Biden presenten en su contra, desencadenando un eventual choque legal y político.
Esto es Martín Noticias AM. Al menos 118 personas han muerto y otras 200 han resultado heridas por un terremoto de magnitud 6.2 que ha tenido lugar durante la madrugada de este martes en el noreste de China, y tras el que se han registrado unas 300 réplicas.
Las autoridades han informado de la muerte de 105 personas en la provincia de Gansu, mientras que se han registrado 13 víctimas mortales en la provincia de Qinghai. Además, hay más de 180 heridos, decenas de desaparecidos. El seísmo sacudió el condado de Jishanshan en la provincia de Gansu, a 5 kilómetros de la frontera con Qinghai. El temblor, que se ha sentido en varias localidades, se ha producido a 10 kilómetros de profundidad.
Seguimos con fenómenos naturales, ya que las autoridades de Islandia han declarado el lunes en la noche el estado de emergencia por la erupción de un volcán cerca de la ciudad de Grindavik, en la costa suroeste de la isla. La erupción, que ha comenzado a las 22:17 hora local, ha sido precedida de una serie de terremotos en el cráter de Sundhuka, por lo que se ha procedido a evacuar la zona.
La longitud estimada de la fisura es de unos 3,5 kilómetros, considerablemente superior al de anteriores erupciones, y la velocidad del flujo de lava es de entre 100 y 200 metros cúbicos por segundo, lo que supone también un notable incremento en comparación con otras erupciones ocurridas en la península durante los últimos años.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos en Martín Noticias AM. Gracias por la sintonía. El séptimo pleno del Comité Central del Partido Comunista informó de 117 feminicidios en Cuba al cierre de octubre de este año, aunque se limitó a describir estos hechos como muerte violenta de mujeres. Solo en una oportunidad se empleó el término femicidio, que tiene la intención clara de quitarle responsabilidad al Estado.
El dato oficial contrasta con el subregistro de los observatorios independientes cubanos, Exilda, que elevó recientemente a 82 los feminicidios ocurridos en la isla en lo que va de este año. Resulta que la violencia machista no se detiene en Cuba. Faltando apenas unos días para que finalice este año, los feminicidios de Yailén Matamoros y Melanie García se suman a ya esta extensa lista.
Por eso contactamos ahora con Yanelis Núñez, de la publicación feminista Alas Tensas, con la cual vamos a estar hablando de este tema hoy acá en Martín Noticias AM. Muy buenos días, Yanelis.
Buenos días para ustedes y gracias por invitarme.
No, gracias siempre a ti por responder a nuestra solicitud. Vamos a estar hablando de este tema, Yanely. Lo fundamental es que después de tantos años de reclamos y de denuncias de activistas como tú y de organizaciones de la sociedad civil por el aumento de la violencia de género en Cuba, bueno, pues el oficialismo ha publicado por primera vez estas cifras. Así que háblanos un poco de esto, contrasta también con la cifra que tienen ustedes. Así que te dejo los micrófonos para que expliques a los oyentes.
Llama la atención que hayan sacado este número, que es un número alarmante, y ellos no lo reflejan incluso en el artículo que hacen. Son 117 casos, de los cuales realmente no sabemos los nombres porque no los han colocado, y supuestamente el trabajo del observatorio oficial que ellos hicieron en junio de este año pues debería ser para eso, para dar seguimiento de forma actualizada. Ahora dicen que otro mecanismo es el que va a realizar este conteo, ¿no?, de manera diaria o cada vez que ocurra el registro de los feminicidios. Entonces siguen creando mecanismos en vez de los que ya tienen, utilizarlos ponerlos en función del objeto social que se propusieron, que eso ya es otra cosa. Y también llama la atención, además de esta cifra, que es tremenda, más que nada, esto se produce en un contexto de bastante presión. Hay una presión por parte de los observatorios, pero también de la sociedad civil, de las plataformas feministas, para que se den cifras, pero más que nada también para que se realice un trabajo de prevención. Por eso también vuelven a la retórica de que sí, hay que educar, hay que capacitar, pero realmente nosotras no tenemos manera de hacer seguimiento a estas supuestas acciones e iniciativas que hacen. La mayoría de estos artículos y encuentros, talleres de seguimientos que ellos hacen, es no se transmiten en directo. Entonces, lo que nos queda es luego el trabajo que haga un periodista, por supuesto, con muy bien controlado lo que escribe. Entonces, se nos hace muy difícil saber realmente qué está pasando con la implementación de esta las nuevas y las viejas normas para principalmente prevenir, que al final es la base. Por supuesto que hacen falta las cifras actualizadas de feminicidios, saber dónde hay más incidencia de casos, pero también saber qué están haciendo las organizaciones oficiales, que para eso les pagan, en esos territorios donde hay más incidencia de casos. También que se trabaje en analizar los casos de feminicidios que ya se tienen. Si la víctima hizo una denuncia, ¿cuál fue la respuesta que tuvo de las autoridades? ¿Cuál fue la respuesta que tuvo de las redes de apoyo? ¿Por qué no hizo la denuncia? Entonces, estas cifras, digamos, el objetivo no es solo decir que hay un aumento considerable de los feminicidios en Cuba, que nosotros estábamos seguras que era más del número que nosotros podemos dar seguimiento, sino trabajar con esas cifras y trabajar en la comunidad y, por supuesto, trabajar en contexto de libertad, que eso es lo más importante, que por eso los feminicidios también han aumentado. Cuando las mujeres, cuando los ciudadanos no pueden organizarse en redes de apoyo, en redes de ayuda, en redes de movilización y de expresión para trabajar el tema de la violencia de género y otras problemáticas sociales, pues ocurre lo que está ocurriendo ahora en Cuba, que es un tremendo aumento de los casos de feminicidio.
Señora Núñez, con los buenos días, hay un escenario que es un caldo de cultivo que obviamente también puede ser como gasolina para este problema. Fracaso económico denunciado y aceptado por el mismo gobierno. Llega un fin de año, la mesa vacía, escasez, emigración, machismo, quizá alcohol, drogas envueltas en estos episodios. ¿Se tocan estos temas? ¿Se concientiza la sociedad o quizá en un momento de ira, de reacción, todo esto queda al traste? ¿Qué dicen, por ejemplo, organizaciones como ustedes para incentivar que se tenga en cuenta estos hechos que son uno de los motores también para que se produzcan estas cifras fatales?
Sí, claro, todos estos son factores que inciden en una estructura que ya está bien montada, que es la estructura patriarcal, y que, digamos, le echan leña al fuego, ¿no? Que es la frustración social, el aumento de la precariedad, y por supuesto son las mujeres y los niños los que están en peores lugares de vulnerabilidad, ¿no? Porque no tienen ni refugio, no tienen ni fondos de ayudas de emergencia, no tienen redes de apoyo en muchos casos, no tienen ninguna institución o incluso una estación de policía a la que acudir y saber de forma consciente que no va a ser victimizada ni va a ser bien atendida y respondida la amenaza, la denuncia que ella tenga con relación a su pareja o persona cercana, porque aunque en Cuba la mayor cantidad de feminicidios están producidos en este ámbito íntimo de pareja o expareja, también hay casos de crímenes de odio por terceras personas, conocidos, cuñados, familiares, de otras ramas un poco más alejadas de la relación y pareja. Entonces, lo que nosotros siempre apelamos es a que la ciudadanía, que los vecinos, que la comunidad actúe para proteger y para ayudar. Si observa episodios violentos, pues que llame directamente a la policía, que insista, que esconda, que ayude, ¿sabes? Cuando estamos en un momento tan difícil de protección de las vidas, no solo de las mujeres, pero principalmente de las mujeres, pues tenemos que actuar, ¿no? Y es un poco lo que nosotros recomendamos. Recomendamos también la asesoría psicológica y jurídica que brindan plataformas como Yo Sí Te Creo en Cuba o Cubalex, o incluso si desean denunciar su caso a través de los medios, pues pueden contactar con el Observatorio Cubano de Derechos Humanos o con nuestra plataforma de Alastensa o con los medios de prensa independientes, que por suerte están haciendo este trabajo de visibilización. Es decir, hay un grupo de estrategias y de herramientas que la sociedad civil ha construido con sus manos, con mucho esfuerzo, criminalizado, y que, bueno, están ahí a disposición para apoyar. Y que son insuficientes, es importante, pero es un poco...
¿Yanelis? Bueno, perdimos la comunicación, pero bueno, muchísimas gracias a Yanelis Núñez de la publicación feminista Las Tensas por poner sobre la mesa todo lo que está ocurriendo en Cuba sobre los feminicidios y este informe que ha presentado, bueno, pues se ha presentado fundamentalmente, sí, en el periódico Granma, con datos específicos, así que gracias.
Y provoca estupor, Exilda, sí, las imágenes que ya se graban, los hechos de esos homicidios, esos feminicidios, y la sociedad saca más provecho en grabar que denunciar o evitar. Increíble.
Terrible, terrible.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen de noticias.
De inmediato a nuestra sala de redacción para la actualización informativa.
Así es, Ricardo, ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Gracias a ambos, buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. En las informaciones, la comunidad de inteligencia de Estados Unidos presentó anoche un informe que acusa a Cuba de haber intentado influir en las elecciones legislativas de la Florida en el año 2022. El documento publicado por la Oficina del Director Nacional de Inteligencia aborda los esfuerzos de los países alrededor del mundo que trataron de influir en el proceso electoral de Estados Unidos. El congresista cubano-americano Carlos Jiménez dijo en la plataforma X que él y otros colegas fueron blancos de estas operaciones del régimen cubano. Jiménez declaró textualmente que el régimen asesino Castro comunista trató de interferir en las elecciones de la Florida. También aseveró que el régimen en Cuba es una amenaza mayor a la seguridad nacional de Estados Unidos. En la isla, tras más de 4 años de demandas de organizaciones independientes, las autoridades cubanas reconocieron la escalada de la violencia de género en Cuba. Yolanda Huerga tiene las declaraciones de los observatorios independientes especializados en el tema.
Un total de 117 mujeres han muerto por violencia de género en Cuba hasta octubre de este año. El 75% de los casos ocurrieron en las viviendas de las víctimas y los agresores fueron sus propias parejas. La fiscal general de la República, Yamila Peña Ojeda, reveló la cifra en el séptimo pleno del Comité Central del Partido Comunista, precisando que Matanzas, La Habana, Santiago de Cuba, Granma y Guantánamo son las provincias donde más feminicidios sucedieron.
Yo creo que de manera manifiesta hay que poner en valor lo que ha realizado el activismo feminista, lo que ha realizado los medios independientes para que hayan presionado al Estado a reconocer un incremento de la violencia de género y a esa cifra que es mayor que la que hemos nosotros subregistrado, aún sin llamarlo con su nombre, no le llaman feminicidio.
Indicó Iliana Álvarez, directora de la organización A Las Tensas, que gestiona un observatorio de género.
Hemos presentado en las precesiones de la EPU, del examen periódico universal, informes donde evaluábamos el incremento de la violencia de género y alertábamos sobre esa problemática que necesita una resolución y una respuesta por parte del Estado de manera inmediata.
La funcionaria cubana detalló que de las personas del sexo femenino mayores de 15 años que viven en situación de violencia, el 60% es negra y mulata y son menores de 35 años con promedio de escolaridad de noveno grado.
El trabajo de campo que se ha hecho por años desde el Comité Ciudadanos por la Integración Racial sobre la interseccionalidad,
señaló Marta Adela Tamayo de la Red Femenina de Cuba.
Sobre la situación que habita en estos barrios de pobreza extrema, donde la mayor parte de la población es afrodescendiente. Y en estos barrios desfavorecidos totalmente por el Estado cubano, es donde más índice de violencia hay.
El clima de violencia e inseguridad que viven las mujeres en Cuba afecta actualmente a 9.579 familias en las que conviven 16.116 mujeres y niñas, según datos ofrecidos en la misma reunión. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Y las recientes declaraciones del mandatario cubano Miguel Díaz-Canel en el séptimo pleno del Partido Comunista son calificadas desde la disidencia como un acto de prepotencia e intento de eliminar a la oposición en un país donde no existe un Estado de Derecho. Ivette Pacheco ofrece el reporte con los testimonios.
Opositores dentro y fuera de Cuba reaccionaron al discurso del mandatario cubano Miguel Díaz-Canel durante la clausura del séptimo pleno del Comité Central del Partido Comunista, donde calificó de mentes enfermas, desesperadas e impotentes, asociadas a Estados Unidos, a todos aquellos que se opongan a sus políticas e intenten derrocar la revolución cubana. Desde La Habana, la opositora y expresa política del Grupo de los 75, Marta Beatriz Roque Cabello, dijo a Martín Noticias que estas declaraciones son más de lo mismo en uno de los momentos más bajos que ha tenido la dictadura.
Esto lo han acostumbrado a hacer siempre y ahora, como es natural, el títere de Díaz-Canel tiene que continuar. Esto a nadie coge de sorpresa porque todo el mundo sabe que la dictadura lo que quiere es acabar, aplastar totalmente a la oposición.
En un video posteado por la cuenta de la presidencia en X, donde se muestra un fragmento del discurso, Díaz-Canel advierte que no habrá magnanimidad ni generosidad de la revolución contra quienes intenten dañarla, alentados por la política imperial que busca la asfixia económica isla adentro.
Es que eso es lo que han hecho siempre. Mientras más mal están, más prepotentes se sienten, porque tienen necesidad de utilizar la fuerza. No solo estamos en una crisis económica, estamos en una crisis social y en una crisis política. Esta sociedad se desangra hacia el exterior. Todo el que puede se va del país.
El mandatario cubano se refería a sus oponentes, amenazándolos con aplicarles todo el peso de la ley. Al respecto, el activista y periodista independiente Boris González Arena señaló a Martín Noticias desde la capital cubana.
O sea, la ley se aplica donde hay un Estado de Derecho. Aquí no hay no va a haber una aplicación de la ley. Aquí va a ser una vulneración de lo establecido en las leyes para sencillamente atacar, agredir a la sociedad civil y a la oposición anticastrista.
Por su parte, en un video enviado a nuestra redacción, el opositor cubano exiliado en Estados Unidos, Félix Llerena, expresaba refiriéndose a la reciente intervención de Miguel Díaz-Canel.
Acabo de ver tus palabras, Díaz-Canel. Qué triste y qué lamentable que para el pueblo cubano lo único que haya es leyes revolucionarias, es orden de combate. Eso es lo lamentable y es lo triste. Pero bueno, refleja evidentemente lo único que ustedes tienen para ofrecer, que es el desastre, que es la represión y que es por supuesto las violaciones a los derechos y las libertades más elementales a las cuales tienen sumidos al pueblo cubano.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
En Nicaragua, el Comité Internacional de la Cruz Roja anunció el lunes el fin de su trabajo humanitario, según un comunicado en el que aseguró que el retiro fue solicitado por las autoridades de ese país. Los detalles con la agencia AFP.
Termina la misión de la Cruz Roja en Nicaragua. Así lo anunció el lunes el organismo humanitario tras un pedido del gobierno del presidente Daniel Ortega. El Comité Internacional de la Cruz Roja y las autoridades nicaragüenses habían firmado en enero de 2019 un acuerdo para visitar a personas presas. La organización había abierto su misión un año atrás, cuando Ortega enfrentó 3 meses de protestas que dejaron unos 300 muertos, según la ONU. Dicho apoyo se enfocaba en restablecer el contacto entre personas presas y sus familiares, así como en capacitar a las fuerzas de seguridad en la aplicación del derecho internacional humanitario. En mayo pasado, el Congreso, dominado por el Frente Sandinista de Ortega, aprobó por unanimidad disolver a la Cruz Roja Nicaragüense, que operaba desde 1931 en el país, tras acusarla de violar la neutralidad en las protestas por atender a los manifestantes heridos. También decidió confiscar sus propiedades y la sustituyó por un organismo adscrito al gobierno. Más de 2.000 organizaciones privadas han sido proscritas en Nicaragua, acusadas de violar las leyes, incluidos gremios de empresarios y universidades católicas. El gobierno ha clausurado la Academia Nicaragüense de la Lengua, ha cortado relaciones con el Vaticano e incluso la presidenta de la franquicia local de Miss Universo tuvo que renunciar tras ser acusada de conspiración.
Hasta aquí las informaciones, siguen en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, continúa apoyando financieramente a Cuba. Su más reciente aporte fue un donativo de tractores, viveros y equipamiento para fomentar la agricultura en la isla, lo que ha suscitado, por supuesto, la crítica a su gobierno por factores internos de la política mexicana. El diputado mexicano y presidente de la Comisión de Desarrollo Rural en el Congreso de Chihuahua, Saúl Mireles, dijo que la decisión de ayudar a Cuba contrasta con la situación crítica que enfrenta también el sector agrícola en México.
Bueno, eso sin contar los millones de barriles de petróleo que ha enviado a La Habana y que a la fecha nadie sabe cómo Cuba los paga, si los paga con las misiones médicas o si realmente los paga. Para hablar sobre este tema, contamos hoy acá en Martín Noticias AM con la presencia del periodista y escritor cubano Rubén Cortés, quien ha residido en México desde el año 1995 y también ha sido director de los periódicos La Razón de México y Contrarréplica. Así que es un gusto tenerlo acá en esta mañana. Muy buenos días.
Buenos días, buenos días. Perdón, es temprano acá en la Ciudad de México, hay 6 grados de temperatura, 6 grados Celsius, aquí los medimos por sí. Celsius, ustedes por Fahrenheit, no sé cuánto será, pero es mucho frío y se siente en la voz, perdón. Y pues sí, tienes razón, es una escalada, cada vez el presidente mexicano... ya le queda un año, apenas un año, en septiembre del próximo año ya él deja el poder. El poder, digamos, desde la parte oficial, si gana su candidata, que es lo más seguro, el presidente va a continuar gobernando desde su rancho, como era antes en la época del PRI, en la época de los bloques, cuando el PRI era partido único en México y gobernaban de esa manera. Y sí está arreciando su manera de gobernar, por ejemplo, esto que hablaba de los tractores, es cierto, yo le agregaría un detalle muy interesante. Se fueron en un barco, esos tractores se fueron en un barco de la Marina, en el cual viajaron médicos cubanos que fueron regresados de manera furtiva, de manera rápida, de manera sin avisar. O sea, no se fueron ni siquiera por avión, se fueron en ese barco, aprovecharon, porque son médicos cubanos que estaban en zonas rurales del país donde el narcotráfico ya manda, ya tiene el control casi absoluto de esos pueblos, y en esos pueblos había una gran cantidad de médicos cubanos, y en uno de ellos, en San Pedro Totoloapan, en Guerrero, secuestraron a 19 personas. El gobierno mexicano se asustó y enseguida agarró y se llevó a todos esos médicos, los subió en ese barco ahí en Veracruz y los mandó para Cuba. Están navegando todavía porque salieron, creo que eso fue el jueves de la semana pasada, no sé cuánto tarda el viaje. Entonces, está reciando en eso, el petróleo también. Hay un asunto importante, el presidente mexicano va a hacer todo lo que quiera, siempre que no sea demasiado para los Estados Unidos, porque le está sirviendo de gendarme en la frontera para tapar el nudo migratorio que hay en la frontera. Mientras el presidente mexicano le siga sirviendo a Estados Unidos de policía migratorio, de migra, Estados Unidos va a seguir haciéndose la vista gorda en el asunto del apoyo que le está dando a Cuba el presidente mexicano, que es un apoyo meramente político. Con esos tractores Cuba no va a poder sembrar ni 4 hectáreas de frijoles, porque Cuba no tiene, primero, necesita millones y millones de cosas para poder salir del bache que está, que es casi imposible que salga así.
Es que solo fue en 2 provincias occidentales, Artemisa y Mayabeque, y forma parte de este programa que se llama Sembrando Vida, una de las iniciativas del presidente mexicano.
Que es una iniciativa, es que bueno que la mencionas. Este programa de Sembrando Vida ha sido señalado de lavado de dinero en México. Todos estos programas están incluidos en algo que se llama Secretaría del Bienestar. Hay un banco del bienestar también. Ese banco del bienestar tuvo que salir de pronto, de un día para otro, así como estos médicos fueron levantados enseguida y se los llevaron. Este banco del bienestar salió de pronto del sistema de remesadoras. O sea, a través de ese banco se enviaban las remesas de los migrantes mexicanos a Estados Unidos. Y de pronto, de un día para otro, se salió. Porque fue acusado de lavado de dinero. El Departamento del Tesoro podía sancionarlo de manera inmediata, y entonces quitaron a ese banco y pusieron a otro. El problema con esto es que lo que ocurre, ¿sabes? Lo que ocurre con todos estos gobiernos autoritarios, como el de Chávez en su principio, que después fue sustituido por Maduro, el de Ortega, el de Evo Morales, se enquistan, hacen tantas barbaridades, cometen tantas barbaridades que después no pueden soltar el poder, no porque les guste tanto que les gusta, es porque caen presos, o sea, saben que las cárceles los está esperando. Claro. Y han cometido tantas atrocidades que van a robarse las elecciones del próximo
señor
año.
Cortés.
Vamos a tener, sí, y va a tener Estados Unidos castrochavismo en su frontera sur. Ojalá grabemos este programa. 20 años va a tener Estados Unidos.
Señor Cortés, sabemos que usted nos quiere contar muchas situaciones, pero el tiempo va apremiando.
La radio.
Mireles es parte de la oposición. ¿Cuál es el malestar? ¿Cuáles son los argumentos? Porque una cosa es seguir mandando a Cuba y otra cosa es en México ver cómo está enfrentando también crisis en el propio sector agrícola mexicano.
Bueno, México en el sector agrícola exportaba 12,000 millones de dólares hasta el año 2018, 12,000 millones de dólares al año, es una friolera, y ha caído hay un 15-30% de aquella producción en estos momentos, y sobre todo esa zona, la zona que le preocupa a Mireles, es el granero, como es Ucrania para Europa, es el granero para México, y por eso es que le preocupa, porque es que, imagínate, es casi cero la producción que hay. Es un país muy rico que ahora, si te digo la cantidad de productos en los que México es el primer lugar mundial agrícolas, chocolate, frijoles, maíz, no es una cantidad, y creo que lo que está haciendo Mireles, este tipo de personas que de pronto están poniendo el dedo en la llaga, es eso que te estaba contando, es el peligro real, un peligro latente que se está formando al sur. Son 3,000 kilómetros de frontera con Estados Unidos.
Señor Cortés, para irnos, ¿qué tipo de ayuda entonces en 20 segundos es préstamo, regalo, pago, venta en diferido? ¿Qué ha hecho AMLO?
Es tan opaco que todas estas palabras que dijiste, yo diría que es porque le da la gana, es un regalo, no tiene que contar con nadie, la Suprema Corte de Justicia acaba de cambiarla, casi todos son sus jueces, está haciendo lo que le da la gana, o sea, es un regalo, es una dádiva, está pagando una relación histórica que tiene con Cuba de hace más de 20 años.
Muy bien.
Cuba lo ha ido manteniendo, eso es lo que está haciendo, se lo está regalando.
Bueno, señor Cortés, pues
muchísimas gracias por haber estado acá en Martín Noticias AM, al periodista Rubén Cortés.
Y tómese un tecito porque 6 grados, caramba.
Uy, hoy no estamos aquí.
Y aquí nos quejamos por un poquitico de frío. Abrazos.
Abrazos, gracias.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos en Martín Noticias AM. La Comunidad de Servicios de Inteligencia de Estados Unidos presentó anoche un informe que acusa a Cuba y otras naciones de haber intentado interferir en las elecciones del estado de la Florida en el año 2022.
El documento Amenazas extranjeras a las elecciones de Estados Unidos 2022 fue redactado en diciembre de ese año, pero desclasificado el 11 de diciembre del 2023 y publicado por la Oficina del Director Nacional de Inteligencia.
El texto aborda los esfuerzos de varios países alrededor del mundo que trataron de interferir en el proceso democrático estadounidense. Destaca en ese sentido que Rusia, China e Irán efectuaron las campañas más amplias y en comparación Cuba lanzó esfuerzos de menor escala y con blancos más específicos.
El informe considera que Cuba intentó debilitar a candidatos al Congreso y Gobernación de la Florida que percibía como hostiles. La Habana probablemente quería hacer avanzar sus metas en política internacional, lo que incluye remover las sanciones, las restricciones de viaje y la designación del Estado patrocinador de terrorismo.
Precisa además que un objetivo del régimen fue denigrar a ciertos candidatos de Estados Unidos en la Florida. Parte de la estrategia fue forjar relaciones con los medios de prensa que suelen criticar la política de Washington hacia Cuba.
El informe también concluye que cuentas en redes sociales probablemente ligadas a Cuba ampliaron los contenidos negativos sobre los políticos de Estados Unidos que critican con dureza al gobierno cubano. El congresista cubano-americano Carlos Jiménez dijo en la plataforma X que él y otros colegas fueron blancos de estas operaciones en el régimen comunista.
En más información, para el opositor Partido Demócrata Cristiano de Cuba, la propuesta del ministro de Economía cubano Alejandro Gil Fernández sobre el programa de estabilización económica es una oferta más de un gobierno que ha perdido su credibilidad luego del fracaso de la llamada tarea ordenamiento.
Habla en Martín Noticias Yasmani Jiménez Barrera, secretario de Asuntos Económicos del partido.
Cuba no puede seguir siendo un país pobre y si bien se tiene que reconocer que hayan admitido las limitaciones de su programa, no podemos concebir que la solución del problema sea parte del mismo.
A propósito, el reconocimiento del gobierno sobre el fracaso de la tarea de ordenamiento demuestra una vez más que el Estado cubano es ineficiente para resolver los problemas del pueblo. Opinó desde La Habana el economista y escritor Orlando Freire Santana en entrevista con Martín Noticias AM.
El también articulista del portal Cubanet consideró que el gobierno cubano debe recurrir a la privatización.
O sea, hay que privatizar, hay que darle tierras a los campesinos y que los campesinos puedan producir con libertad y no estén atados a las trabas. Que el gobierno hay que tratar de destrabar la inversión extranjera, hay que tratar de crear realmente las condiciones al turismo para que el turismo cree los ingresos que necesita el país, porque los turistas no vienen solamente a estar metidos en la habitación en los hoteles, el turista quiere salir, quiere ver el país, hay que tratar de ver cómo se mejora el transporte, pero todo eso mediante una política de privatización.
Más informaciones. El panorama en Cuba para los días finales de este año está marcado por la desesperanza, la inflación y las carencias materiales, dijeron a Martín Noticias las activistas opositoras Rosario Morales La Rosa y Leticia Ramos Herrera.
Así que así se vislumbra el fin de año. Aquí no hay esperanza de nada. La situación de los alimentos cada vez escasean más y cuando los encuentran muy caros.
Por su parte, la periodista cubana Miriam Leiva se sumó a los comentarios sobre la lamentable situación que enfrenta el pueblo cubano.
No solo es que hay pocos alimentos, que hay menos posibilidades de acceso, que ya aquí hay niños y personas, inclusive bastante mayorcitas, que nunca han comido un bistec.
Por otra parte, familiares de presos políticos de las manifestaciones del 11 de julio en Cuba están firmando una carta dirigida a países de la Unión Europea donde exigen que dejen de ver a la isla como un destino turístico en el Caribe y volteen la mirada a las cárceles, donde se encuentran más de 1,000 presos políticos por expresar sus ideas. Según dijo a Martí Noticias, Albert Fonse, activista de la organización Cuba de Luto que lidera esta iniciativa.
Tratar de que países de la Unión Europea se sumen al pedido de Suecia de revisar el convenio de la Unión Europea con Cuba y lo vean más como la realidad que es, ¿no? Una dictadura que tiene más de 1,000 presos políticos.
Los familiares de algunos presos políticos, Maylin Rodríguez y Wilber Aguilar, opinaron sobre el tema en Martín Noticias.
Todo lo que sea referente hacia las violaciones hacia los derechos humanos en contra de los presos políticos, yo doy mi firma.
Cada vez que sea una carta o acción cívica, pacífica, que tenga que ver con los presos políticos, ahí va a estar mi nombre, porque considero que no se puede abandonar esas armas inocentes. Algo hay que hacer ante tanta injusticia.
El pelotero cubano Lourdes Gurriel Jr., una de las figuras de los Diamondbacks de Arizona en la Serie Mundial de Béisbol de este año, ante los Rangers de Texas, aceptó un contrato millonario por 3 años con el equipo del desierto y estará de regreso en Arizona, según fuentes de la Major League Baseball.
Al respecto, el reportero David Brandt publicó en el sitio web de las Grandes Ligas que el jardinero espirituano, el menor de los hermanos Gurriel, habría firmado la vuelta a Arizona por 3 años y $42 millones.
Yo la conocí en un taxi.
En la nota del mundo del espectáculo, el cantante cubano Osmani García y su esposa Laura experimentaron un percance al detenerse su telesquí que los transportaba en los Alpes suizos. A través de un video compartido en su cuenta conjunta de Instagram, la pareja se muestra divertida en medio de la nieve que les rodea.
¡Nos quedamos, chavos!
¡Oh, my God! ¡Nos quedamos parados! ¡Se fue la luz!
El reggaetonero y la empresaria andan de vacaciones por Europa, desde donde se han compartido espectaculares imágenes que han dejado en sus respectivas redes sociales.
Yo la conocí en un taxi, en camino al club, me lo paró el taxi.
Martí Noticias AM en América Latina.
Aterrizamos en América Latina en el superavión.
Y aterrizamos bien aterrizados con Alejandro Marcano. Buenos días.
Siempre de carrera. Buen día a ustedes.
Aquí estamos. ¿Es un alucinaje o un aterrizaje?
Ah, sí. Cualquiera de las dos puede ser. Me quedo con la primera opción. Bueno, me dicen que rápidamente tengo que hacer este resumen. En 3 minutos les voy a contar, y comienzo con Nicaragua. La dictadura de Daniel Ortega, a través de su control total de la Asamblea Nacional, completó la creación de la Comisión de Verificación de los Proveedores del Estado, con las nuevas adiciones a las leyes de contrataciones administrativas municipales y contrataciones administrativas del sector público. Es decir, un experto dice que ahora todo va a ser pues una guillotina para excluir a los proveedores que no sean simpatizantes del régimen. Vamos a hablar de Venezuela. Ayer fue el Día del Migrante. En la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconocen 7.7 millones de personas que han migrado forzosamente de Venezuela. Familiares de migrantes desaparecidos, por cierto, en Colombia, en San Andrés, protestaron a propósito de este día en el Ministerio Público. En Colombia, hablando de ello, más de 2.8 millones de venezolanos residen en ese país, según reconoció ayer también el gobierno de Gustavo Petro. Costa Rica y la ONU, por cierto, acordaron fortalecer la atención a los migrantes. Nos vamos ahora a Argentina. Javier Milei no designará embajadores ante las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela, en una demostración explícita del nuevo encuadre diplomático de la Argentina. La canciller Diana Mondino ya tiene estas instrucciones. Además, el giro diplomático impuesto por Milei también influirá en las relaciones con Brasil, Colombia y México. Lula Silva, Gustavo Petro y Andrés Manuel López Obrador, cada uno con sus matices, tienen una agenda cercana a esas dictaduras caribeñas que Alberto Fernández compartía con una actitud protagónica. Así que viene una posición diplomática muy coherente con lo que es su gobierno. Y ya me despido. En Guatemala, el presidente electo Bernardo Arévalo dijo que cuando asuma el cargo el 14 de enero exigirá la renuncia de la fiscal que lo ha estado persiguiendo hasta el momento.
Gracias. Muchas gracias, Alejandro.
Deportes en Martín Noticias AM.
Y ya está aquí nuestro Pepe Lacayo para hablar de deportes.
Buenos días. Tenemos ya a un japonés firmado por solamente 700 millones. Hay otro en la mirilla de varios equipos.
Yamamoto.
Correcto. Estamos hablando del pitcher derecho Yoshinobu Yamamoto. Ya los Mets de Nueva York se han reunido con él 2 veces, incluyendo este pasado fin de semana, para ver si logran negociar un contrato con el pitcher japonés, que se dice por ahí ha sido el mejor pitcher japonés que pudiera jugar en el béisbol de las grandes ligas en toda la historia. Pero los Mets tienen competencia, entre ellos los Yankees de Nueva York, que han pedido una segunda audiencia con Yamamoto. También están los Dodgers, que ya han invertido 700 millones con Shohei Ohtani, 138 con otro pitcher derecho.
Esos números.
¿Tú puedes creer
que busquen un zurdo?
Esos números, no puedo con ellos.
Los Dodgers han invertido 840 millones de dólares.
Que busquen un zurdo.
Bueno,
que le den a los Mets el derecho.
Ah, ok. También los Phillies de Filadelfia, los Azulejos de Toronto, los Medias Rojas y los Gigantes están interesados en Yamamoto. Yo no creo que los Dodgers puedan contratarlo, porque si no el impuesto de lujo se los va a comer vivos. Este pitcher japonés de 25 años de edad, así como Cody Bellinger, son los dos agentes libres que están al rojo vivo en este mercado, ya que Shohei Ohtani ya tiene uniforme de los Dodgers. Ahora todo el mundo se está fijando en el héroe de la Serie Mundial, Cody Bellinger, 28 años de edad, jugador más valioso, que le dio a los Texas Rangers el campeonato mundial. El año pasado batió 307 con 26 jonrones, 97 impulsadas, OPS 881. Los Cachorros de Chicago y los Azulejos de Toronto están negociando con Cody Bellinger. El venezolano Martín Pérez, este muchacho, un zurdo venezolano que tiene en su carrera profesional, lanzó aquí en Miami, lo conocemos muy bien, amigo nuestro, 85 victorias, 81 derrotas y efectividad de 4.44. Está negociando con los Piratas de Pittsburgh un contrato de una temporada y 8 millones de dólares. O sea que hoy en día tú puedes tener una efectividad de casi 5, que es fatal, pero fatal, y aún así ganar 8 millones de dólares. Mira cómo ha cambiado la pelota. En el fútbol de España, para los que dudaban del Girona, ayer derrotaron 3-0 al Alavés y están de primeros en el Campeonato Nacional de España, por encima de, oye esto, por encima del Real Madrid, por encima del Barcelona y por encima del Atlético. Por encima de los tres tarde. Y ya no podemos decir que es temprano en la temporada, porque se han jugado 17 fechas.
Se juega un colombiano, ¿no?
Varios. Y un venezolano también. Lo que te iba a decir es que al principio la gente decía, no, ya tú espérate dentro de un par de meses. Bien, cuando el Girona ya lleve. Bueno, lleva 17 partidos y está de primero en la Liga Española. Y hay una jornada de entre semana, porque le van a dar el fin de semana libre a los jugadores, ya que es Navidad. Okay. Menos mal que por lo menos por eso le dan el fin de semana libre a los jugadores. El próximo partido del Girona va a ser en Sevilla contra el Real Betis, el jueves 21 de diciembre. O sea, jugaron anoche y van a jugar otra vez el jueves. Y de ahí todo el mundo de vacaciones por una semana en España. Los próximos partidos, Granada contra Sevilla, el Barcelona mañana contra Almería y el Real Madrid contra Alavés el jueves. Pero aquí ya el Girona, y yo sigo pensando que, bueno, ahora puede estar de primero, pero no creo que en febrero esté de primero en España. Sería el colmo. Me está diciendo Teudi que por alguna razón desconocida, ¿qué?, ni siquiera pude hablar de Domantas Sabonis.
Mañana.
Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kilohertz, banda de 41 metros, y en los 11930 kilohertz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Antonio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Martí Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Un verdadero gusto poderles dar un abrazo de bienvenida en este 19 de diciembre, día martes, todo preparado en Martí Noticias AM para ponernos al día en muchos temas de interés a nivel local e internacional. Para ello me acompaña mi compañera y amiga Exilda Arjona Palmer. Exilda, un gran abrazo.
Buenos días, un abrazo que hace falta hoy porque las temperaturas están un poquito bajas, pero como les dije ayer, aquí hay mucho cariño y mucho calor para ofrecerles a ustedes, así que nada, no abandonen la sintonía con Martí Noticias AM.
Con la producción de Julio Lastra, la asistencia digital de Teudy Giro, comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
El gobierno cubano echa por tierra sus promesas para 2023. Las malas noticias se confirman. No se van a cumplir los pronósticos de crecimiento económico de Cuba que hiciera el gobierno a finales de 2022. Así lo admitió Alejandro Gil, ministro de Economía y viceprimer ministro, al anunciar que el país registrará una contracción del Producto Interno Bruto en 2023 de hasta un 2%, pese a haber proyectado a inicio de un año un crecimiento del 3%.
Al intervenir ante la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el funcionario dijo que estos números derivan del comportamiento reflejado en los últimos trimestres del año, según las cifras oficiales. Gil calificó el panorama como un escenario adverso, con niveles de producción agroalimentaria por debajo de lo previsto, déficit en la producción eléctrica, inflación elevada y pobres resultados para el sector turístico.
Y atención que la violencia machista no se detiene en Cuba. Faltando apenas unos días para finalizar este año, los feminicidios de Yailén Matamoros y Melanie García se suman a la lista de 82 mujeres asesinadas en lo que va de este 2023. Matamoros, de 35 años, fue atacada el pasado sábado por su expareja en San Antonio de los Baños, quien la apuñaló 33 veces. Contó al medio 14 y medio Caridad, una vecina de la barriada.
También se supo el lunes que Melanie García, de apenas 16 años, fue asesinada el pasado sábado en La Habana. Una publicación de un familiar de la adolescente señalaba a un hombre cuya identidad responde a las iniciales de PJS como el presunto agresor, pero no confirmaba el vínculo del agresor con la víctima.
En más información, el Consejo de Inteligencia de Estados Unidos reveló que el gobierno cubano llevó a cabo operaciones de influencia durante las elecciones de medio término de 2022 en ese país, con el objetivo de amplificar, y así amplificar un contenido despectivo para denigrar a candidatos específicos en Florida considerados hostiles al régimen cubano.
Sin precisar nombres de individuos específicos que fueron blancos de estas actividades, ni el grado de efectividad de la operación de influencia de La Habana en las elecciones de la Florida, el reporte apuntó que solo unos pocos gobiernos, incluyendo Rusia, China, Irán y Cuba, realizaron campañas dirigidas contra el sistema democrático estadounidense.
Continuamos en Martín Noticias AM contándoles que en Cuba existe hoy transmisión de dengue en 8 provincias, 10 municipios y 16 áreas de salud, reconoció el Ministerio de Salud Pública durante la sesión inicial de la Asamblea Nacional del Poder Popular que sesiona esta semana. De acuerdo con José Ángel Portal Miranda, titular del sector, se han identificado 55 municipios como focos del mosquito Aedes aegypti, el transmisor de la enfermedad.
Según el ministro, esos territorios son el 81,1% de los focos reportados en el país, pero la nota del sitio oficial Cuba Debate no mencionó cifras de enfermos. Las provincias con el mayor número de casos sospechosos de la enfermedad son Pinar del Río, Villa Clara, Las Tunas, Holguín, Santiago de Cuba y Guantánamo, agregó el reporte.
Más de 90.000 litros de yogur de soya producidos en la estatal empresa de productos lácteos de Río Sasa de Santi Espíritus sirvieron como alimento para cochinineras de cerdos privadas durante alrededor de 8 meses de 2020, cuando la isla sufría el agravamiento de la crisis humanitaria que desde entonces no ha hecho más que agravarse.
El alimento, que suele ser vendido racionado para embarazadas y niños, fue malversado por funcionarios y trabajadores de la planta láctea más importante del territorio, quienes obtenían ingresos con el negocio, según el periódico oficial local Escambray. Luego de la investigación y juicio a los 8 acusados por el delito, se reveló el plan de los involucrados. El director de la unidad autorizaba el traslado de grandes cantidades de la bebida de la nevera al comedor obrero, pero el alimento no llegaba a los trabajadores.
También les contamos que Miguel Díaz-Canel mantuvo un encuentro el lunes con el secretario general del Consejo Mundial de Iglesias, Jerry Pillay, quien se encuentra de visita en La Habana, según declaró, para fortalecer los vínculos con la comunidad cristiana de la isla. Durante la conversación, el líder religioso reafirmó el apoyo del Consejo Mundial de Iglesias a la lucha de Cuba contra el bloqueo de Estados Unidos. Así lo refirió la presidencia cubana en la red social X.
Pillay también rechazó la inclusión de la isla en la lista elaborada por Estados Unidos de países que supuestamente patrocinan el terrorismo. El máximo representante del Consejo Mundial de Iglesias, en la primera jornada de su visita, ofició un sermón de la primera iglesia presbiteriana reformada de La Habana, templo donde se fundó el oficialista Consejo de Iglesias de Cuba.
Resumen de noticias.
Iniciamos este resumen contándoles que al menos 13 personas han muerto y otras 75 han resultado heridas a causa de un bombardeo ejecutado este martes por el ejército de Israel contra la ciudad de Jabalia, en el norte de la Franja de Gaza, según han denunciado las autoridades del enclave controlado por Hamas.
El portavoz del Ministerio de Sanidad Gazatí, Asaf Al-Krida, ha indicado que entre los heridos hay decenas que se hallan en estado crítico, por lo que no se descarta que el balance de fallecidos aumente en las próximas horas, según un mensaje publicado por el Ministerio de Sanidad Gazatí a través de su cuenta en Telegram.
El ejército de Israel ha asegurado este martes haber llevado a cabo ataques con artillería contra el sur del Líbano en respuesta a nuevos disparos efectuados por el partido milicia chií Hezbollah en medio de los enfrentamientos desatados a raíz de los ataques el 7 de octubre por Hamas.
Por su parte, Hezbollah ha confirmado en un comunicado un ataque en las últimas horas con armas apropiadas contra la localidad de Metula, al tiempo que ha recalcado que hay militares israelíes heridos, sin que Israel se haya pronunciado al respecto, tal y como ha recogido la cadena de televisión libanesa Al Manar, vinculada al grupo.
Los rebeldes hutíes han asegurado este martes que continuarán sus ataques contra buques que se dirijan a Israel a través de aguas del Mar Rojo, a pesar del anuncio de Estados Unidos sobre la creación de una coalición internacional para garantizar la seguridad de esta ruta marítima clave para el comercio internacional.
Mohamed Al-Bakaiti, un miembro del brazo político de los rebeldes, ha destacado en un mensaje publicado en su cuenta oficial en la red social X que las operaciones del grupo son morales y ha subrayado que los hutíes no abandonarán su responsabilidad de defender a los oprimidos de la tierra.
Facciones vinculadas al partido milicia chií libanés Hezbollah han lanzado al menos 3 misiles desde Siria hacia los altos del Golán, ocupados por lo que Israel ha atacado con artillería el origen de los lanzamientos y una posición militar en territorio sirio.
El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, con sede en Londres, e informantes del país árabe han dado cuenta de los lanzamientos y han señalado que a pesar de los ataques israelíes no ha habido víctimas mortales.
La ministra de Asuntos Exteriores de Francia, Catherine Colonna, ha informado este martes que tomarán medidas nacionales contra ciertos colonos israelíes extremistas por sus ataques a la población palestina en Cisjordania.
A su vez, Francia está trabajando con sus socios europeos en más sanciones, según ha adelantado en una rueda de prensa conjunta con su homólogo británico David Cameron, celebrada en París, según recoge la cadena francesa BFM TV.
Esto es Martín Noticias AM. Continuamos porque el portavoz de seguridad de la Casa Blanca, John Kirby, ha asegurado el martes que el gobierno estadounidense planea anunciar este mes otro paquete más de ayuda militar a Ucrania y que tras ello habrán agotado todos los fondos destinados por el Congreso para ello y que no serán capaces de enviar más asistencia hasta que los republicanos del Senado voten a favor del mismo.
Kirby ha explicado que esta falta de fondos está ocurriendo mientras Rusia incrementa sus ataques con drones y misiles de crucero contra ciudades ucranianas, al mismo tiempo que el ejército ruso trata de armar una ofensiva terrestre en el este y que a pesar de que Kiev sigue bien armada, aún necesita la ayuda estadounidense.
Los servicios de inteligencia de Reino Unido han indicado este martes que Rusia ejecutó la semana pasada un ataque con un misil hipersónico contra una base aérea ucraniana, en el primer ataque de este tipo en el país desde agosto de ese mismo año.
Los británicos han especificado que la Fuerza Aérea Rusa llevó a cabo, muy probablemente el 14 de diciembre, un ataque con un KIEH-47M2 Kinzhal, un AS-24 Kilyov, según la nomenclatura de la OTAN, contra una base situada en el centro de Ucrania. El misil tiene un alcance de entre 1.500 y 2.000 kilómetros y alcanza velocidades máximas.
El Ministerio de Defensa de Rusia ha informado este martes que ha logrado repeler un ataque de Ucrania en la localidad de Onistovo, en Moscú, lo que ha provocado el cierre del tráfico aéreo en tres aeropuertos de la región.
A las 12:35 horas de Moscú se ha repetido un intento por parte de Kiev de llevar a cabo un ataque con un avión no tripulado contra objetivos en Rusia, reza el comunicador de defensa. Por su parte, el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, ha añadido que no ha habido daños ni víctimas en la zona en la que cayeron los restos del dron abatido.
Y atención que el gobernador del estado de Texas, Greg Abbott, del Partido Republicano, ha firmado este lunes un proyecto de ley migratorio que permite la detención y expulsión de personas migrantes que entren al estado de forma irregular, promulgando la ley de este tipo más restrictiva de Estados Unidos.
Abbott ha señalado que su gabinete también financiará la construcción de un nuevo muro y aumentará las sanciones por tráfico de personas. Está previsto que la ley entre en vigor en marzo del próximo año, aunque esto puede cambiar dependiendo del resultado de las demandas que se espera que los grupos de derechos civiles y la administración del presidente Joe Biden presenten en su contra, desencadenando un eventual choque legal y político.
Esto es Martín Noticias AM. Al menos 118 personas han muerto y otras 200 han resultado heridas por un terremoto de magnitud 6.2 que ha tenido lugar durante la madrugada de este martes en el noreste de China y tras el que se han registrado unas 300 réplicas.
Las autoridades han informado de la muerte de 105 personas en la provincia de Gansu, mientras que se han registrado 13 víctimas mortales en la provincia de Qinghai. Además, hay más de 180 heridos, decenas de desaparecidos. El seísmo sacudió el condado de Jishinshan en la provincia de Gansu, a 5 kilómetros de la frontera con Qinghai. El temblor, que se ha sentido en varias localidades, se ha producido a 10 kilómetros de profundidad.
Seguimos con fenómenos naturales, ya que las autoridades de Islandia han declarado el lunes en la noche el estado de emergencia por la erupción de un volcán cerca de la ciudad de Grindavik, en la costa suroeste de la isla. La erupción, que ha comenzado a las 22:17 hora local, ha sido precedida de una serie de terremotos en el cráter de Sundhuka, por lo que se ha procedido a evacuar la zona.
La longitud estimada de la fisura es de unos 3,5 kilómetros, considerablemente superior al de anteriores erupciones, y la velocidad del flujo de lava es de entre 100 y 200 metros cúbicos por segundo, lo que supone también un notable incremento en comparación con otras erupciones ocurridas en la península durante los últimos años.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta
para el pueblo de Cuba.
Continuamos en Martín Noticias AM. Gracias por la sintonía. El séptimo pleno del Comité Central del Partido Comunista informó de 117 feminicidios en Cuba al cierre de octubre de este año, aunque se limitó a describir estos hechos como muerte violenta de mujeres. Solo en una oportunidad se empleó el término femicidio, que tiene la intención clara de quitarle responsabilidad al Estado.
El dato oficial contrasta con el subregistro de los observatorios independientes cubanos Exilda, que elevó recientemente a 82 los feminicidios ocurridos en la isla en lo que va de este año. Resulta que la violencia machista no se detiene en Cuba. Faltando apenas unos días para que finalice este año, los feminicidios de Yailén Matamoros y Melanie García se suman a ya esta extensa lista.
Por eso contactamos ahora con Yanelis Núñez de la publicación feminista Alas Tensas, con la cual vamos a estar hablando de este tema hoy acá en Martín Noticias AM. Muy buenos días, Yanelis.
Buenos días para usted y gracias por invitarme.
No, gracias siempre a ti por responder a nuestra solicitud. Vamos a estar hablando de este tema, Yanely. Lo fundamental es que después de tantos años de reclamos y de denuncias de activistas como tú y de organizaciones de la sociedad civil por el aumento de la violencia de género en Cuba, bueno, pues el oficialismo ha publicado por primera vez estas cifras. Así que háblanos un poco de esto, contrasta también con la cifra que tienen ustedes. Así que te dejo los micrófonos para que expliques a los oyentes.
Sí, llama la atención que hayan sacado este número, que es un número alarmante, y ellos no lo reflejan incluso en el artículo, que son 117 casos, de los cuales realmente no sabemos los nombres porque no los han colocado, y supuestamente el trabajo del observatorio oficial que ellos hicieron en junio de este año, pues debería ser para eso, para dar seguimiento de forma actualizada. Ahora dicen que otro mecanismo es el que va a realizar este conteo, ¿no?, de manera diaria o cada vez que ocurra el registro de los feminicidios. Entonces siguen creando mecanismos en vez de los que ya tienen, utilizarlos y ponerlos en función del objeto social que se propusieron, que eso ya es otra cosa. Y también llama la atención, además de esta cifra, que es tremenda, más que nada, esto se produce en un contexto de bastante presión. Hay una presión por parte de los observatorios, pero también de la sociedad civil, de las plataformas feministas, para que se den cifras, pero más que nada también para que se realice un trabajo de prevención. Por eso también vuelven a la retórica de que sí, hay que educar, hay que capacitar, pero realmente nosotras no tenemos manera de hacer seguimiento a estas supuestas acciones e iniciativas que hacen. La mayoría de estos artículos y encuentros, talleres de seguimientos que ellos hacen, no se transmiten en directo. Entonces, lo que nos queda es luego el trabajo que haga un periodista, por supuesto, con muy bien controlado lo que escribe. Entonces, se nos hace muy difícil saber realmente qué está pasando con la implementación de esta las nuevas y las viejas normas para principalmente prevenir, que al final es la base. Por supuesto que hacen falta las cifras actualizadas de feminicidios, saber dónde hay más incidencia de casos, pero también saber qué están haciendo las organizaciones oficiales, que para eso les pagan, en esos territorios donde hay más incidencia de casos. También que se trabaje en analizar los casos de feminicidios que ya se tienen. Si la víctima hizo una denuncia, ¿cuál fue la respuesta que tuvo de las autoridades? ¿Cuál fue la respuesta que tuvo de las redes de apoyo? ¿Por qué no hizo la denuncia? Entonces, estas cifras, digamos, el objetivo no es solo decir que hay un aumento considerable de los feminicidios en Cuba, que nosotros estábamos seguras que era más del número que nosotros podemos dar seguimiento, sino trabajar con esas cifras y trabajar en la comunidad y, por supuesto, trabajar en contexto de libertad, que eso es lo más importante, que por eso los feminicidios también han aumentado. Cuando las mujeres, cuando los ciudadanos no pueden organizarse en redes de apoyo, en redes de ayuda, en redes de movilización, y de expresión para trabajar el tema de la violencia de género y otras problemáticas sociales, pues ocurre lo que está ocurriendo ahora en Cuba, que es un tremendo aumento de los casos de feminicidio.
Señora Núñez, con los buenos días, hay un escenario que es un caldo de cultivo que obviamente también puede ser como gasolina para este problema. Fracaso económico denunciado y aceptado por el mismo gobierno, llega un fin de año, la mesa vacía, escasez, emigración, machismo, quizá alcohol, drogas envueltas en estos episodios. ¿Se tocan estos temas, se concientiza la sociedad o quizá en un momento de ira, de reacción, todo esto queda al traste? ¿Qué dicen, por ejemplo, organizaciones como ustedes para incentivar que se tenga en cuenta estos hechos que son uno de los motores también para que se produzcan estas cifras fatales?
Sí, claro, todos estos son factores que inciden en una estructura que ya está bien montada, que es la estructura patriarcal, y que, digamos, le echan leña al fuego, ¿no? Que es la frustración social, el aumento de la precariedad, y por supuesto son las mujeres y los niños los que están en peores lugares de vulnerabilidad, ¿no? Porque no tienen ni refugio, no tienen ni fondos de ayudas de emergencia, no tienen redes de apoyo, en muchos casos no tienen ninguna institución o incluso una estación de policía a la que acudir y saber de forma consciente que no va a ser victimizada ni va a ser bien atendida y respondida la amenaza, la denuncia que ella tenga con relación a su pareja o persona cercana, porque aunque en Cuba la mayor cantidad de feminicidios están producidos en este ámbito íntimo de pareja o expareja, también hay casos de crímenes de odio por terceras personas, conocidos, cuñados, familiares, de otras ramas un poco más alejadas de la relación y pareja. Entonces, lo que nosotros siempre apelamos es a que la ciudadanía, que los vecinos, que la comunidad actúe para proteger y para ayudar. Si observa episodios violentos, pues que llame directamente a la policía, que insista, que esconda, que ayude, ¿sabes? Cuando estamos en un momento tan difícil de protección de las vidas, no solo de las mujeres, pero principalmente de las mujeres, pues tenemos que actuar, ¿no? Y es un poco lo que nosotros recomendamos. Recomendamos también la asesoría psicológica y jurídica que brindan plataformas como Yo Sí Te Creo en Cuba o Cubalex, o incluso si desean denunciar su caso a través de los medios, pues pueden contactar con el Observatorio Cubano de Derechos Humanos o con nuestra plataforma de Alastensa o con los medios de prensa independientes que por suerte están haciendo este trabajo de visibilización. Es decir, hay un grupo de estrategias y de herramientas que la sociedad civil ha construido con sus manos, con mucho esfuerzo, criminalizados, y que, bueno, están ahí a disposición para apoyar. Y que son insuficientes, es importante, pero es un poco...
¿Yanelis? Bueno, perdimos la comunicación, pero bueno, muchísimas gracias a Yanelis Núñez de la publicación feminista Alastensa por poner sobre la mesa todo lo que está ocurriendo en Cuba sobre los feminicidios y este informe que ha presentado, se ha presentado fundamentalmente, sí, en el periódico Granma, con datos específicos, así que gracias.
Y provoca estupor, Exilda, sí, en las imágenes que ya se graban, los hechos de esos homicidios, esos feminicidios, y la sociedad saca más provecho en grabar que denunciar o evitar. Increíble.
Terrible, terrible.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Resumen de noticias.
De inmediato a nuestra sala de redacción para la actualización informativa.
Así es, Ricardo, ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Gracias a ambos, buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. En las informaciones, la comunidad de inteligencia de Estados Unidos presentó anoche un informe que acusa a Cuba de haber intentado influir en las elecciones legislativas de la Florida en el año 2022. El documento publicado por la Oficina del Director Nacional de Inteligencia aborda los esfuerzos de los países alrededor del mundo que trataron de influir en el proceso electoral de Estados Unidos. El congresista cubano-americano Carlos Jiménez dijo en la plataforma X que él y otros colegas fueron blanco de estas operaciones del régimen cubano. Jiménez declaró textualmente que el régimen asesino Castro comunista trató de interferir en las elecciones de la Florida. También aseveró que el régimen en Cuba es una amenaza mayor a la seguridad nacional de Estados Unidos. En la isla, tras más de 4 años de demandas de organizaciones independientes, las autoridades cubanas reconocieron la escalada de la violencia de género en Cuba. Yolanda Huerga tiene las declaraciones de los observatorios independientes especializados en el tema.
Un total de 117 mujeres han muerto por violencia de género en Cuba hasta octubre de este año. El 75% de los casos ocurrieron en las viviendas de las víctimas y los agresores fueron sus propias parejas. La fiscal general de la República, Yamila Peña Ojeda, reveló la cifra en el 7º pleno del Comité Central del Partido Comunista, precisando que Matanzas, La Habana, Santiago de Cuba, Granma y Guantánamo son las provincias donde más feminicidios sucedieron.
Yo creo que de manera manifiesta hay que poner en valor lo que ha realizado el activismo feminista, lo que ha realizado los medios independientes, para que hayan presionado al Estado a reconocer un incremento de la violencia de género y a esa cifra que es mayor que la que hemos nosotros registrado, aún sin llamarlo con su nombre, no le llaman feminicidio.
Indicó Iliana Álvarez, directora de la organización A las Tensas, que gestiona un observatorio de género.
Hemos presentado en las precesiones de la EPU, del examen periódico universal, informe donde evaluábamos el incremento de la violencia de género y alertábamos sobre esa problemática que necesita una resolución y una respuesta por parte del Estado de manera inmediata.
La funcionaria cubana detalló que de las personas del sexo femenino mayores de 15 años que viven en situación de violencia, el 60% es negra y mulata y son menores de 35 años con promedio de escolaridad de noveno grado.
El trabajo de campo que se ha hecho por años desde el Comité Ciudadanos por la Integración Racial sobre la interseccionalidad,
señaló Marta Adela Tamayo de la Red Femenina de Cuba.
Sobre la situación que habita en estos barrios de pobreza extrema donde la mayor parte de la población es afrodescendiente. Y en estos barrios desfavorecidos totalmente por el Estado cubano es donde más índice de violencia hay.
El clima de violencia e inseguridad que viven las mujeres en Cuba afecta actualmente a 9.579 familias en las que conviven 16.116 mujeres y niñas, según datos ofrecidos en la misma reunión. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Y las recientes declaraciones del mandatario cubano Miguel Díaz-Canel en el 7º pleno del Partido Comunista son calificadas desde la disidencia como un acto de prepotencia e intento de eliminar a la oposición en un país donde no existe un Estado de Derecho. Ivette Pacheco ofrece el reporte con los testimonios.
Opositores dentro y fuera de Cuba reaccionaron al discurso del mandatario cubano Miguel Díaz-Canel durante la clausura del séptimo pleno del Comité Central del Partido Comunista, donde calificó de mentes enfermas, desesperadas e impotentes, asociadas a Estados Unidos, a todos aquellos que se opongan a sus políticas e intenten derrocar la revolución cubana. Desde La Habana, la opositora y expresa política del Grupo de los 75, Marta Beatriz Roque Cabello, dijo a Martín Noticias que estas declaraciones son más de lo mismo en uno de los momentos más bajos que ha tenido la dictadura.
Esto lo han acostumbrado a hacer siempre y ahora, como es natural, el títere de Díaz-Canel tiene que continuar. Esto a nadie coge de sorpresa porque todo el mundo sabe que la dictadura lo que quiere es acabar, aplastar totalmente a la oposición.
En un video posteado por la cuenta de la presidencia en X, donde se muestra un fragmento del discurso, Díaz-Canel advierte que no habrá magnanimidad ni generosidad de la revolución contra quienes intenten dañarla, alentados por la política imperial que busca la asfixia económica isla adentro.
Es que eso es lo que han hecho siempre. Mientras más mal están, más prepotentes se sienten, porque tienen necesidad de utilizar la fuerza. No solo estamos en una crisis económica, estamos en una crisis social y en una crisis política. Esta sociedad se desangra hacia el exterior. Todo el que puede se va del país.
El mandatario cubano se refería a sus oponentes, amenazándolos con aplicarles todo el peso de la ley. Al respecto, el activista y periodista independiente Boris González Arena señaló a Martín Noticias desde la capital cubana.
O sea, la ley se aplica donde hay un Estado de Derecho. Aquí no hay una, no va a haber una aplicación de la ley. Aquí va a ser una vulneración de lo establecido en las leyes para sencillamente atacar, agredir a la sociedad civil y a la oposición anticastrista.
Por su parte, en un video enviado a nuestra redacción, el opositor cubano exiliado en Estados Unidos, Félix Llerena, expresaba refiriéndose a la reciente intervención de Miguel Díaz-Canel.
Acabo de ver tus palabras, Díaz-Canel. Qué triste y qué lamentable que para el pueblo cubano lo único que haya es leyes revolucionarias, es orden de combate. Eso es lo lamentable y es lo triste. Pero bueno, refleja evidentemente lo único que ustedes tienen para ofrecer, que es el desastre, que es la represión y que es por supuesto las violaciones a los derechos y las libertades más elementales a las cuales tienen sumidos al pueblo cubano.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
En Nicaragua, el Comité Internacional de la Cruz Roja anunció el lunes el fin de su trabajo humanitario, según un comunicado en el que aseguró que el retiro fue solicitado por las autoridades de ese país. Los detalles con la agencia AFP.
Termina la misión de la Cruz Roja en Nicaragua. Así lo anunció el lunes el organismo humanitario tras un pedido del gobierno del presidente Daniel Ortega. El Comité Internacional de la Cruz Roja y las autoridades nicaragüenses habían firmado en enero de 2019 un acuerdo para visitar a personas presas. La organización había abierto su misión un año atrás, cuando Ortega enfrentó 3 meses de protestas que dejaron unos 300 muertos, según la ONU. Dicho apoyo se enfocaba en restablecer el contacto entre personas presas y sus familiares, así como en capacitar a las fuerzas de seguridad en la aplicación del derecho internacional humanitario. En mayo pasado, el Congreso, dominado por el Frente Sandinista de Ortega, aprobó por unanimidad disolver a la Cruz Roja Nicaragüense, que operaba desde 1931 en el país, tras acusarla de violar la neutralidad en las protestas por atender a los manifestantes heridos. También decidió confiscar sus propiedades y la sustituyó por un organismo adscrito al gobierno. Más de 2.000 organizaciones privadas han sido proscritas en Nicaragua, acusadas de violar las leyes, incluidos gremios de empresarios y universidades católicas. El gobierno ha clausurado la Academia Nicaragüense de la Lengua, ha cortado relaciones con el Vaticano e incluso la presidenta de la franquicia local de Miss Universo tuvo que renunciar tras ser acusada de conspiración.
Hasta aquí las informaciones, siguen en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, continúa apoyando financieramente a Cuba. Su más reciente aporte fue un donativo de tractores, viveros y equipamiento para fomentar la agricultura en la isla, lo que ha suscitado, por supuesto, la crítica a su gobierno por factores internos de la política mexicana. El diputado mexicano y presidente de la Comisión de Desarrollo Rural en el Congreso de Chihuahua, Saúl Mireles, dijo que la decisión de ayudar a Cuba contrasta con la situación crítica que enfrenta también el sector agrícola en México.
Bueno, eso sin contar los millones de barriles de petróleo que ha enviado a La Habana y que a la fecha nadie sabe cómo Cuba los paga, si los paga con las misiones médicas o si realmente los paga. Para hablar sobre este tema, contamos hoy acá en Martín Noticias AM con la presencia del periodista y escritor cubano Rubén Cortés, quien ha residido en México desde el año 1995 y también ha sido director de los periódicos La Razón de México y Contrarréplica. Así que es un gusto tenerlo acá en esta mañana. Muy buenos días.
Buenos días. Es temprano acá en la Ciudad de México, hay 6 grados de temperatura, 6 grados Celsius, aquí los medimos por Celsius, ustedes por Fahrenheit, no sé cuánto será, pero es mucho frío y se siente en la voz, perdón. Y pues sí, tienes razón, es una escalada. Cada vez el presidente mexicano, ya le queda un año, apenas un año, en septiembre del próximo año ya él deja el poder. El poder, digamos, desde la parte oficial, si gana su candidata, que es lo más seguro, el presidente va a continuar gobernando desde su rancho, como era antes en las épocas del PRI, en la época de los bloques, cuando el PRI era partido único en México y gobernaban de esa manera. Y sí está arreciando su manera de gobernar, por ejemplo, esto que hablaba de los tractores. Es cierto, yo le agregaría un detalle muy interesante. Se fueron en un barco, se fueron en un barco de la Marina, en el cual viajaron médicos cubanos que fueron regresados de manera furtiva, de manera rápida, de manera sin avisar. O sea, no se fueron ni siquiera por avión, se fueron en ese barco, aprovecharon, porque son médicos cubanos que estaban en zonas rurales del país donde el narcotráfico ya manda, ya tiene el control casi absoluto de esos pueblos, y en esos pueblos había una gran cantidad de médicos cubanos, y en uno de ellos, en San Pedro Totoloapan, en Guerrero, secuestraron a 19 personas. El gobierno mexicano se asustó y enseguida agarró y se llevó a todos esos médicos, los subió en ese barco ahí en Veracruz y los mandó para Cuba. Están navegando todavía porque salieron, creo que eso fue el jueves de la semana pasada, no sé cuánto tarde el viaje. Entonces, está arreciando inmenso el petróleo también. Hay un asunto importante: el presidente mexicano va a hacer todo lo que quiera, siempre que no sea demasiado para los Estados Unidos, porque le está sirviendo de gendarme en la frontera para tapar el nudo migratorio que hay en la frontera. Mientras el presidente mexicano le siga sirviendo a Estados Unidos de policía migratorio, de migra, Estados Unidos va a seguir haciéndose la vista gorda en el asunto del apoyo que le está dando a Cuba el presidente mexicano, que es un apoyo meramente político. Con esos tractores Cuba no va a poder sembrar ni 4 hectáreas de frijoles, porque Cuba no tiene, primero, necesita millones y millones de cosas para poder salir del bache que está, que es casi imposible que salga así.
Es que solo fue en 2 provincias occidentales, Artemisa y Mayabeque, y forma parte de este programa que se llama Sembrando Vida, una de las iniciativas del presidente mexicano.
Es una iniciativa, es que bueno que la mencionas. Este programa de Sembrando Vida ha sido señalado de lavado de dinero en México. Todos estos programas están incluidos en algo que se llama Secretaría del Bienestar, Hay un banco del bienestar también. Ese banco del bienestar tuvo que salir de pronto, de un día para otro, así como estos médicos fueron levantados enseguida para y se los llevaron. Este banco del bienestar salió de pronto del sistema de remesadoras. O sea, a través de ese banco se enviaban las remesas de los migrantes mexicanos a Estados Unidos. Y de pronto, de un día para otro, se salió, porque fue acusado de lavado de dinero. El Departamento del Tesoro podía sancionarlo de manera inmediata, y entonces quitaron a ese banco y pusieron a otro. El problema con esto es que lo que ocurre, ¿sabes? Lo que ocurre con todos estos gobiernos autoritarios, como el de Chávez en su principio, que después fue sustituido por Maduro, el de Ortega, el de Evo Morales, se enquistan, hacen tantas barbaridades, cometen tantas barbaridades que después no pueden soltar el poder, no porque les guste tanto que les gusta, es porque caen presos, o sea, saben que las cárceles los está esperando. Claro. Y han cometido tantas atrocidades que van a robarse las elecciones del próximo
señor
año.
Cortés.
Vamos a tener, sí, y va a tener Estados Unidos castrochavismo en su frontera sur. Ojalá grabemos este programa. 20 años va a tener Estados Unidos.
Señor Cortés, sabemos que usted nos quiere contar muchas situaciones, pero el tiempo va apremiando.
La radio, la
radio. Mireles es parte de la oposición. ¿Cuál es el malestar? ¿Cuáles son los argumentos? Porque una cosa es seguir mandando a Cuba y otra cosa es en México ver cómo está enfrentando también crisis en el propio sector agrícola mexicano.
Bueno, México en el sector agrícola exportaba 12 mil millones de dólares hasta el año 2018, 12 mil millones de dólares al año, es una friolera, y ha caído a hay un 15-30% de aquella producción en estos momentos, y sobre todo esa zona, la zona que le preocupa a Mireles, digamos el granero, como es Ucrania para Europa. Es el granero para México, y por eso es que le preocupa, porque es que, imagínate, es casi cero la producción que hay. Es un país muy rico, que ahora, si te digo la cantidad de productos en los que México es el primer lugar mundial, agrícolas, chocolate, frijoles, maíz, no es una cantidad, y creo que lo que está haciendo Mireles, este tipo de personas que de pronto están poniendo el dedo en la llaga, es eso que te estaba contando, es el peligro real, un peligro latente que se está formando al sur, son 3.000 kilómetros de frontera con Estados Unidos.
Señor Cortés, para irnos, ¿qué tipo de ayuda entonces en 20 segundos es préstamo, regalo, pago, venta en diferido? ¿Qué ha hecho AMLO?
Es tan opaco que todas estas palabras que dijiste, yo diría que es porque le da la gana, es un regalo, no tiene que contar con nadie, la Suprema Corte de Justicia acaba de cambiarla, casi todos son sus jueces, está haciendo lo que le da la gana, o sea, es un regalo, es una dádiva, está pagando una relación histórica que tiene con Cuba de hace más de 20 años, Cuba lo ha ido manteniendo, eso es lo que está haciendo, se lo está regalando.
Bueno, señor Cortés.
Pues muchísimas gracias por haber estado acá en Martín Noticias AM. Al periodista Rubén Cortés.
Y tómese un tecito porque 6 grados, caramba.
Uy, hoy no estamos aquí.
Y aquí nos quejamos por un poquitico de frío. Abrazos.
Abrazos, gracias.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos en Martín Noticias AM. La Comunidad de Servicios de Inteligencia de Estados Unidos presentó anoche un informe que acusa a Cuba y otras naciones de haber intentado interferir en las elecciones del estado de la Florida en el año 2022.
El documento Amenazas extranjeras a las elecciones de Estados Unidos 2022 fue redactado en diciembre de ese año, pero desclasificado el 11 de diciembre del 2023 y publicado por la Oficina del Director Nacional de Inteligencia.
El texto aborda los esfuerzos de varios países alrededor del mundo que trataron de interferir en el proceso democrático estadounidense,
Destaca en ese sentido que Rusia, China e Irán efectuaron las campañas más amplias y en comparación Cuba lanzó esfuerzos de menor escala y con blancos más específicos.
El informe considera que Cuba intentó debilitar a candidatos al Congreso y Gobernación de la Florida que percibía como hostiles. La Habana probablemente quería hacer avanzar sus metas en política internacional, lo que incluye remover las sanciones, las restricciones de viaje y la designación del Estado patrocinador de terrorismo.
Precisa además que un objetivo del régimen fue denigrar a ciertos candidatos de Estados Unidos en la Florida. Parte de la estrategia fue forjar relaciones con los medios de prensa que suelen criticar la política de Washington hacia Cuba.
El informe también concluye que cuentas en redes sociales probablemente ligadas a Cuba ampliaron los contenidos negativos sobre los políticos de Estados Unidos que critican con dureza al gobierno cubano. El congresista cubano-americano Carlos Jiménez dijo en la plataforma X que él y otros colegas fueron blancos de estas operaciones en el régimen comunista.
En más información, para el opositor Partido Demócrata Cristiano de Cuba, la propuesta del ministro de Economía cubano Alejandro Gil Fernández sobre el programa de estabilización económica es una oferta más de un gobierno que ha perdido su credibilidad luego del fracaso de la llamada tarea ordenamiento.
Habla en Martín Noticias Yasmani Jiménez Barrera, secretario de Asuntos Económicos del partido.
Cuba no puede seguir siendo un país pobre y si bien se tiene que reconocer que hayan admitido las limitaciones de su programa, no podemos concebir que la solución del problema sea parte del mismo.
A propósito, el reconocimiento del gobierno sobre el fracaso de la tarea ordenamiento demuestra una vez más que el Estado cubano es ineficiente para resolver los problemas del pueblo. Opinó desde La Habana el economista y escritor Orlando Freire Santana en entrevista con Martín Noticias AM.
El también articulista del portal Cubanet consideró que el gobierno cubano debe recurrir a la privatización.
O sea, hay que privatizar, hay que darle tierras a los campesinos sin que los campesinos puedan producir con libertad y no estén atados a las trabas. Que el gobierno hay que tratar de destrabar la inversión extranjera, hay que tratar de crearle realmente las condiciones al turismo para que el turismo cree los ingresos que necesita el país, porque los turistas no vienen solamente a estar metidos en la habitación en hoteles, el turista quiere salir, quiere ver el país, hay que tratar de ver cómo se mejora el transporte, pero todo eso mediante una política de privatización.
Más informaciones. El panorama en Cuba para los días finales de este año está marcado por la desesperanza, la inflación y las carencias materiales, dijeron a Martín Noticias las activistas opositoras Rosario Morales La Rosa y Leticia Ramos Herrera.
Así se vislumbra el fin de año. Aquí no hay esperanza de nada. La situación de los alimentos cada vez escasean más y cuando los encuentran muy caros.
Por su parte, la periodista cubana Miriam Leiva se sumó a los comentarios sobre la lamentable situación que enfrenta el pueblo cubano.
No solo es que hay pocos alimentos, que hay menos posibilidades de acceso, que ya aquí hay niños y personas, inclusive bastante mayorcitas, que nunca han comido un bistec.
Por otra parte, familiares de presos políticos de las manifestaciones del 11 de julio en Cuba están firmando una carta dirigida a países de la Unión Europea donde exigen que dejen de ver a la isla como un destino turístico en el Caribe y volteen la mirada a las cárceles donde se encuentran más de 1,000 presos políticos por expresar sus ideas. Según dijo a Martín Noticias Albert Fonse, activista de la organización Cuba de Luto que lidera esta iniciativa.
Tratar de que países de la Unión Europea se sumen al pedido de Suecia de revisar el convenio de la Unión Europea con Cuba y lo vean más como la realidad que es, ¿no? Una dictadura que tiene más de 1,000 presos políticos.
Los familiares de algunos presos políticos, Maylin Rodríguez y Wilber Aguilar, opinaron sobre el tema en Martín Noticias.
Todo lo que sea referente hacia las violaciones hacia los derechos humanos en contra de los presos políticos, yo doy mi firma.
Cada vez que sea una carta o acción cívica, pacífica, que tenga que ver con los presos políticos, ahí va a estar mi nombre, porque considero que no se puede abandonar esas armas inocentes. Algo hay que hacer ante tanta injusticia.
El pelotero cubano Lourdes Gurriel Jr., una de las figuras de los Diamondbacks de Arizona en la Serie Mundial de Béisbol de este año ante los Rangers de Texas, aceptó un contrato millonario por 3 años con el equipo del desierto y estará de regreso en Arizona según fuentes de la Major League Baseball.
Al respecto, el reportero David Brandt publicó en el sitio web de las Grandes Ligas que el jardinero espirituano, el menor de los hermanos Gurriel, habría firmado la vuelta a Arizona por 3 años y $42 millones.
Yo la conocí en un taxi,
En la nota del mundo del espectáculo, el cantante cubano Osmani García y su esposa Laura experimentaron un percance al detenerse su telesquí que los transportaba en los Alpes suizos. A través de un video compartido en su cuenta conjunta de Instagram, la pareja se muestra divertida en medio de la nieve que les rodea.
¡Nos quedamos chavos! ¡Oh, my God! ¡Nos quedamos parados! ¡Se fue la luz!
El reggaetonero y la empresaria andan de vacaciones por Europa, desde donde se han compartido espectaculares imágenes que han dejado en sus respectivas redes sociales.
Yo la conocí en un taxi, en camino al club, me lo paró el taxi.
Martín Noticias AM en América Latina.
Aterrizamos en América Latina en el superavión.
Y aterrizamos bien aterrizados con Alejandro Marcano. Buenos días.
Siempre de carrera. Buen día a ustedes.
Aquí ¿es un alucinaje o un aterrizaje?
Ah, sí. Cualquiera de las dos puede ser. Me quedo con la primera opción. Bueno, me dicen que rápidamente tengo que hacer este resumen. En 3 minutos les voy a contar, y comienzo con Nicaragua. La dictadura de Daniel Ortega, a través de su control total de la Asamblea Nacional, completó la creación de la Comisión de Verificación de los Proveedores del Estado, con las nuevas adiciones a las leyes de contrataciones administrativas municipales y contrataciones administrativas del sector público. Es decir, un experto dice que ahora todo va a ser pues una guillotina para excluir a los proveedores que no sean simpatizantes del régimen. Vamos a hablar de Venezuela. Ayer fue el Día del Migrante. En la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconocen 7.7 millones de personas que han migrado forzosamente de Venezuela. Familiares de migrantes desaparecidos, por cierto, en Colombia, en San Andrés, protestaron a propósito de este día en el Ministerio Público. En Colombia, hablando de ello, más de 2.8 millones de venezolanos residen en ese país, según reconoció ayer también el gobierno de Gustavo Petro. Costa Rica y la ONU, por cierto, acordaron fortalecer la atención a los migrantes. Nos vamos ahora a Argentina. Javier Milei no designará embajadores ante las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela, en una demostración explícita del nuevo encuadre diplomático de la Argentina. La canciller Diana Mondino ya tiene estas instrucciones. Además, el giro diplomático impuesto por Milei también influirá en las relaciones con Brasil, Colombia y México. Lula Silva, Gustavo Petro y Andrés Manuel López Obrador, cada uno con sus matices, tienen una agenda cercana a esas dictaduras caribeñas que Alberto Fernández compartía con una actitud protagónica. Así que viene una posición diplomática muy coherente con lo que es su gobierno. Y ya me despido. En Guatemala, el presidente electo Bernardo Arévalo dijo que cuando asuma el cargo el 14 de enero exigirá la renuncia de la fiscal que lo ha estado persiguiendo hasta el momento.
Gracias. Muchas gracias, Alejandro.
Deportes en Martín Noticias AM.
Y ya está aquí nuestro Pepe Lacayo para hablar de deportes.
Buenos días. Tenemos ya a un japonés firmado por solamente 700 millones. Hay otro en la mirilla de varios equipos.
Yamamoto.
Correcto. Estamos hablando del pitcher derecho Yoshinobu Yamamoto. Ya los Mets de Nueva York se han reunido con él 2 veces, incluyendo este pasado fin de semana, para ver si logran negociar un contrato con el pitcher japonés, que se dice por ahí ha sido el mejor pitcher japonés que pudiera jugar en el béisbol de las grandes ligas en toda la historia. Pero los Mets tienen competencia, entre ellos los Yankees de Nueva York, que han pedido una segunda audiencia con Yamamoto. También están los Dodgers, que ya han invertido 700 millones con Shohei Ohtani, 138 con otro pitcher derecho.
Esos números.
¿Tú puedes creer
que busquen un zurdo?
Esos números, no puedo con ellos.
Los Dodgers han invertido 840 no millones puedo. De dólares.
Que busquen un zurdo.
Bueno.
Que le den a los Mets el derecho.
Ah, ok. También los Phillies de Filadelfia, los Azulejos de Toronto, los Medias Rojas y los Gigantes están interesados en Yamamoto. Yo no creo que los Dodgers puedan contratarlo, porque si no el impuesto de lujo se los va a comer vivos. Este pitcher japonés de 25 años de edad, así como Cody Bellinger, son los dos agentes libres que están al rojo vivo en este mercado, ya que Shohei Ohtani ya tiene uniforme de los Dodgers. Ahora todo el mundo se está fijando en el héroe de la Serie Mundial, Cody Bellinger, 28 años de edad, jugador más valioso, que le dio a los Texas Rangers el campeonato mundial. El año pasado batió 307 con 26 jonrones, 97 impulsadas, OPS 881. Los Cachorros de Chicago y los Azulejos de Toronto están negociando con Cody Bellinger. El venezolano Martín Pérez. Este muchacho, un zurdo venezolano que tiene en su carrera profesional, lanzó aquí en Miami, lo conocemos muy bien, amigo nuestro, 85 victorias, 81 derrotas y efectividad de 4.44. Está negociando con los Piratas de Pittsburgh un contrato de una temporada y $8 millones. O sea que hoy en día tú puedes tener una efectividad de casi 5, que es fatal, pero fatal, y aún así ganar $8 millones. Mira cómo ha cambiado la pelota. En el fútbol de España, para los que dudaban del Girona, ayer derrotaron 3-0 al Alavés y están de primeros en el Campeonato Nacional de España, por encima de, oye esto, por encima del Real Madrid, por encima del Barcelona y por encima del Atlético. Por encima de los tres tarde. Y ya no podemos decir que es temprano en la temporada, porque se han jugado 17 fechas.
Es bueno un colombiano, ¿no?
Varios. Y un venezolano también. Lo que te iba a decir es que al principio la gente decía, no, no, ya tú espera, espérate dentro de un par de meses, bien, cuando el Girona ya lleve. Bueno, lleva 17 partidos y está de primero en la Liga Española. Y hay una jornada de entre semana, porque le van a dar el fin de semana libre a los jugadores, ya que es Navidad. Okay. Menos mal que por lo menos por eso le dan el fin de semana libre a los jugadores. El próximo partido del Girona va a ser en Sevilla contra el Real Betis, el jueves 21 de diciembre. O sea, jugaron anoche y van a jugar otra vez el jueves. Y de ahí todo el mundo de vacaciones por una semana en España. Los próximos partidos, Granada contra Sevilla, el Barcelona mañana contra Almería y el Real Madrid contra Alavés el jueves. Pero aquí ya el Girona, y yo sigo pensando que, bueno, ahora puede estar de primero, pero no creo que en febrero esté de primero. En España, sería el colmo. Me está diciendo Teudi que por alguna razón desconocida, ¿qué?, ni siquiera pude hablar de Domantas Sabonis. Mañana. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
Isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Cuba? Somos Lucía y Joaquín Pimpinela.
Gracias a toda la gente de Radio Martí por darnos esta oportunidad de saludar a toda nuestra gente cubana tan querida. Ojalá que muy pronto podamos vernos cara a cara. Un beso muy grande para todos.
Hola, amigos, les saluda Lisette. Les mando un abrazo y un beso a todos muy cariñoso. Y estoy aquí con ustedes a través de Radio Martí.
Hola, amigos, yo soy Willy Chirino y a todos mis hermanos de Cuba les envío un abrazo, un saludo muy cariñoso aquí en Radio Martí.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Las noticias más importantes.